La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que esta tarde tenemos preparada para usted. Asesinan en Guadalajara a exalcalde de Fresnillo, Zacatecas, quien tenía una orden de aprehensión por fraude. Encuentran sin vida a expresidente municipal de Gómez Farías. Presume el gobierno estatal reducción en el número de desapariciones en la entidad. Saldo de un muerto y 6 lesionados deja choque de autobús de transporte de personal en Zapopan. Plantea Sheinbaum discutir el uso de la inteligencia artificial y la prohibición de celulares en escuelas del país. Detienen a 11 pasajeros con 165 kilos de presunta cocaína en el aeropuerto de Tijuana. Con información en materia de meteorología, le comento que este viernes se pronostican fuertes lluvias en Guerrero y Oaxaca, así como en la península de Yucatán. En el caso de Jalisco también se contemplan precipitaciones, especialmente en el oeste y noreste de la entidad. Guadalajara amaneció a 17 grados, alcanzaremos una máxima de 27, cielo parcialmente nublado con baja probabilidad de lluvia, el sol se ocultará a las 19 horas con 38 minutos y la temperatura actual en Guadalajara, de acuerdo con el termómetro de la UDG, es de 25 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da mucho gusto darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli a través del 1150 de amplitud modulada Radio Metrópoli, es la estación de las noticias. Estamos listos para llevarle el recuento de la información más importante generada en lo que ha ocurrido ya de esta jornada, el cierre de semana. Es viernes 10 de julio y a su disposición las líneas telefónicas 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21, además de nuestro número de WhatsApp 33 11 55 19 62. Lulú Torres recibe su comunicación, Carlos Flores está en los controles de audio. En este micrófono les saluda un servidor, Ricardo Camarena, invitándole a que nos acompañe en este espacio y deseándole desde estos micrófonos que sea el arranque de una excelente tarde y de un gran fin de semana. Permítame hacer una pausa comercial y enseguida estaremos de vuelta con usted para compartirle los detalles de la información que ya le hemos adelantado. Vamos a los detalles de la información. Hacia el cierre de la jornada del pasado martes 7 de julio se daba cuenta de una agresión a balazos en contra de una persona en una heladería en el municipio de Guadalajara. Hoy ya se sabe quién es la víctima mortal. Se trata de Benjamín Medrano Quesada, exalcalde de Fresnillo, Zacatecas, y quien contaba con una orden de aprehensión vigente por un presunto fraude de más de 60 millones de pesos. Este ataque, como le digo a usted, ocurrió el pasado martes en la colonia Santa Elena de la Cruz, pero su identidad fue confirmada hace apenas algunas horas por sus familiares. De acuerdo con lo que en su momento se reportaba, esta agresión se registró un poco después de las 7 de la noche en el cruce de Flores de Experiencia y Sintra, en la colonia Santa Elena de la Cruz en Guadalajara, en donde se reportaron detonaciones de arma de fuego y una persona lesionada. Cuando llegaron, los policías encontraron a un hombre con una herida de bala en el rostro. Los paramédicos que acudieron al sitio únicamente confirmaron su fallecimiento y, de acuerdo con los testimonios recabados, la víctima se encontraba en un establecimiento de venta de helados, de venta de agua frescas, cuando un sujeto que llegó en motocicleta le disparó de manera directa para simplemente después escapar. Este hombre se encontraba en compañía de un adolescente de 17 años, quien informó a los oficiales que se trataba de un vecino de la zona. En la escena fueron asegurados indicios balísticos correspondientes a un arma corta calibre 9 milímetros, mientras que agentes ministeriales iniciaron la carpeta de investigación correspondiente. Estamos hablando de este ex servidor público, de este exalcalde de Fresnillo, que tuvo una larga trayectoria política en Zacatecas, formó parte en algún momento del Partido del Trabajo, formó parte también del Partido Revolucionario Institucional, gobernó Fresnillo entre el 2013 y el 2015, se convirtió, habrá que decirlo, en un referente de la política local. Sin embargo, su gestión posterior como presidente del patronato de la Feria Nacional de Zacatecas lo colocó en la mira de las autoridades en materia de fiscalización. Y es que apenas hace algunos años la Secretaría de la Función Pública de Zacatecas interpuso una denuncia penal ante la Fiscalía Anticorrupción en su contra por defraudación al erario por más de 60 millones de pesos. Fue asesinado este martes, hoy se confirma su identidad. Se trata del exalcalde de Fresnillo, Zacatecas, Benjamín Medrano Quesada. Sin embargo, no es el único expresidente municipal que fue localizado muerto en Jalisco en el transcurso de los últimos días. Ocurrió también con el exalcalde de Gómez Farías, un caso que esta tarde nos comparte Edgar Flores Maciel. Hola Edgar, buenas tardes.
¿Qué tal, Ricardo? Muy buenas tardes, te saludo con gusto a ti y a todo nuestro auditorio. Efectivamente, no es el único caso del exalcalde de Fresnillo, Zacatecas. Ayer también se confirmó y lo constataba así ya las esquelas difundidas tanto por el gobierno municipal de Gómez Farías como por el propio edifo municipal de la localización sin vida de quien fuera alcalde de este municipio Gómez Farías, José Ramírez de Yáñez, quien fue localizado durante la tarde de antier en un cuerpo de agua. De inicio se había manejado una persona inconsciente flotando en esta especie de represa, y bueno, finalmente se movilizan tanto los cuerpos de rescate como propios policías municipales, confirmando de inicio pues la muerte de un hombre de aproximadamente 60, 65 años de edad, el cual con la valoración de los paramédicos se pudo saber pues no solamente corroborar su muerte, sino también que presentaba diferentes huellas de violencia en prácticamente todo el cuerpo. Avanzaron los actos ministeriales, se confirma ayer que se trata justamente del exalcalde José Ramírez Yáñez, quien fue, insisto, el primer edil de ese municipio en 1992. Pero no solo eso, porque también ya la Fiscalía de Jalisco confirmaba ayer por la noche que, bueno, pues Ramírez Yáñez era ex esposo de quien actualmente se desempeña como alcaldesa de Gómez Farías, Rosa María Delgadillo. No hay mucha información al respecto. Lo que comentaba la Fiscalía de Jalisco es que se está iniciando ya la investigación. No hay una línea clara sobre su asesinato. Sin embargo, sí se confirma que este exalcalde, bueno, pues fue víctima de homicidio. Nadie ha confirmado si tenía o no algún reporte o denuncia por desaparición. Lo cierto es que, bueno, pues en un periodo no mayor de una semana se confirma el doble asesinato de igual número de exalcaldes, uno en Guadalajara, Santa Elena de la Cruz, y otro más allá en Gómez Farías. Repito, han sido varias las esquelas que dan cuenta de ello, las condolencias, principalmente confirmado en primera instancia por el DIF municipal. Vamos a estar, por supuesto, pendientes de cómo avanzan las investigaciones. Seguramente será una pregunta obligada tanto lo del crimen del exalcalde de Fresnillo como el de Gómez Farías el próximo jueves durante la rueda de prensa de seguridad, a ver qué avances hay y sobre todo saber si el exalcalde de Gómez Farías pues fue privado de la libertad y después asesinado, o cómo es que está todo este móvil que finalmente se confirma ayer por la noche.
Edgar, te agradezco mucho el recuento de la información. Seguimos, por supuesto, de cerca el desarrollo de todo lo que se genera en torno a este tema y por lo pronto, muchas gracias.
Igualmente, Ricardo, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte de Edgar Flores Maciel. Permítame hacer una pausa y enseguida estaremos de vuelta con más. Continuamos platicando con usted en torno a un tema importante, y me refiero a la de la desaparición de personas aquí en el estado de Jalisco. Hoy las autoridades estatales presentaron un balance al respecto y presentan cifras positivas, cifras optimistas. Señala el gobierno estatal que durante el primer semestre del año, Jalisco registró una reducción de casi el 50% en la incidencia de desapariciones en comparación con el mismo periodo del 2009, de acuerdo, insisto, con lo que informa el gobierno estatal. Dicen las autoridades locales que de enero a junio se reportaron 1.259 desapariciones, lo que representa una disminución del 9.2% frente al 2025, y además se recibieron 222 reportes de años anteriores. El porcentaje de localización alcanzó el 60%, el más alto desde el 2019, con 750 personas ubicadas, un indicador que supera en 10 puntos al del 2019 y en 2.5 al del 2025. Las cifras que le estamos compartiendo a usted esta tarde están basadas en la versión pública del Registro Estatal de Personas Desaparecidas, que reflejan una tendencia sostenida a la baja desde hace 7 años. En 2009 se contabilizaron 2.438 personas desaparecidas, mientras que en 2026 la cifra se redujo prácticamente a la mitad. ¿Qué dice? ¿Cómo explica estos números el gobierno estatal? Bueno, las autoridades le atribuyen estas cifras a los avances en el fortalecimiento de acciones de prevención, de búsqueda, de investigación, así como a la coordinación interinstitucional para la localización de personas. Este es el corte de caja que hace el gobierno de Jalisco respecto a este delicadísimo tema, el de la desaparición de personas. De cualquier manera, no perdamos de vista que de enero a junio de este año se reportaron 1.259 personas desaparecidas, 1.259 desgracias, 1.259 familias que están pasando por un momento verdaderamente crítico. Y por supuesto, el tema que tiene que ver con este asunto tan delicado no está exento a los señalamientos, no está exento a algunas críticas. Por ejemplo, lo que hace el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, quien hoy, por cierto, se encuentra aquí en nuestra entidad. Marc Hernández con su reporte de La Marca.
¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes para ti, para toda la audiencia. Bien lo dices, el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, está aquí en Jalisco. Fue invitado justamente como parte de la Fundación Colosio para llevar a cabo una especie de conferencia, un diálogo y análisis con el tema, lo que pocos quieren discutir. Esto en referencia al tema de la seguridad, ¿no? Recordemos que el diputado federal en algún momento, hace ya varios años, fue gobernador del estado de Coahuila, un estado que enfrentaba, y todavía pues en algunos casos se puede considerar que hace frente al tema de la violencia, pero pues en su estancia él ha presumido bastante el tema de la baja de delitos, digamos una especie de control de los delitos, de la situación de inseguridad que se vivía por aquellos años en el estado de Coahuila, allá en la zona norte del país. A este respecto, por lo tanto, pues suele opinar del tema de seguridad, y específicamente del caso de Jalisco, pues manifestó su preocupación por este problema que ya bien comentabas, más allá de los índices, el problema de las desapariciones en la entidad, al señalar que pues hay una situación que pues no se toma en cuenta quizá en el tema de este análisis que ya nos comentabas, esta información que presentaba el gobierno del estado, ¿no? Ya hace pues esta misma mañana, es respecto al tema del reclutamiento forzado por parte de grupos delictivos, pero también el incremento de la inseguridad en el área metropolitana de Guadalajara. Si te parece, Ricardo, escuchemos parte de lo que mencionó sobre este tema.
Nosotros en Jalisco tenemos la preocupación primera de la desaparición de personas. Es un flagelo que recorre el país, no es exclusivo de Jalisco, pero aquí tiene connotaciones ya muy claras de reclutamiento, tiene connotaciones muy claras lugares donde se prepara a personas reclutados a la fuerza. Y bueno, ustedes tienen un alza de inseguridad, sobre todo en el área metropolitana.
Ahí está lo que dijo el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, sobre este tema. recordando también los distintos pronunciamientos que ha hecho en materia de seguridad a lo largo del año, por ejemplo, las críticas que hizo en su momento contra la detención ya ocurrida por allá del mes de febrero del exalcalde de Tequila, Diego Rivera, Diego N., quien actualmente, recordemos, está siendo procesado, pero también las propuestas que ha hecho para reformar, por ejemplo, el tema de la Ley General de Personas Desaparecidas a nivel nacional, entre otros temas, ¿no? Y también parte de lo que mencionaba es justamente en esta conferencia es alguna parte de las estrategias que con las que se busca reducir los índices de inseguridad, entre ellas pues presentando acciones implementadas en el estado de Coahuila, como insisto ya les comentaba hace unos momentos cuando pues él fue gobernador hace ya algunos años en aquella entidad del norte del país. Es mi reporte, Ricardo.
Marc, te agradezco mucho la información, seguimos por supuesto al pendiente.
Igualmente seguimos al pendiente. Buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. Es el reporte de Marc Hernández. En otro orden de cosas, vale la pena retomar una nota que se generaba ayer por la tarde-noche. Y vale la pena porque afecta indiscutiblemente a miles y a miles de habitantes aquí en la zona metropolitana de Guadalajara. Mucho, mucho hemos platicado con usted en el transcurso de los últimos meses acerca de la calidad del agua que está suministrando el CIAPA. Hemos documentado las quejas, hemos difundido las denuncias y, por supuesto, hemos cuestionado a las autoridades en torno a qué tipo de acciones se van a implementar para resolver este problema. Recientemente, el propio gobierno del estado daba a conocer un plan que contempla alrededor de 30 acciones al corto, mediano y largo plazo para entrarle a este asunto tan verdaderamente crítico. Un plan de 30 acciones que implica una inversión que ronda los 25 mil millones de pesos. Por supuesto, ese dinero no lo tiene el gobierno del estado. De estos 25 mil, tiene 5 mil y ya están trabajando con esos recursos, pero falta la inmensa mayoría. Se está aún definiendo de dónde va a salir ese dinero. Y en vía de mientras, en el Congreso de Jalisco, continúan esperando al día de hoy todos los documentos relacionados con este asunto. Siguen esperando el plan de reestructuración del CIAPA. En algún momento confían contar con la presencia del director de este organismo intermunicipal, Ismael Jauregui. Aún no hay fecha para que acuda ante el Poder Legislativo. Pero ayer el titular de este organismo respondía, en cierta medida, una pregunta obligada, una pregunta recurrente y que probablemente sea una de las que más le preocupan a la población. ¿Cuándo va a mejorar la calidad del agua en la ciudad? Bueno, el director del CIAPA informó que las primeras mejoras, ojo, no la solución, las primeras mejoras en la calidad del agua que abastece a unas 600 colonias de nuestra ciudad podrían observarse hacia finales del 2026 como resultado de las obras emprendidas por el gobierno de Jalisco. Entre los proyectos destaca la construcción de un nuevo tren de potabilización en la planta de Miravalle, con una inversión cercana a los 2.500 millones de pesos, además de la modernización de otras instalaciones. El funcionario explicó que más de 200 colonias mantienen reportes constantes por agua de mala calidad y atribuyó parte del problema a la contaminación de fuentes superficiales durante la temporada de lluvias. Podría comenzar a mejorar la calidad del agua a finales de este año y, de acuerdo con otras estimaciones, más o menos para marzo del 2027 ya podrían ser mucho más notorias estas mejoras. Pero cuéntele, ¿cuántos meses faltan para que la gente siga padeciendo un agua turbia, un agua que huele mal? ¿Cuántos meses tendrá la gente que seguir comprando garrafones para lavar los trastes, para cepillarse los dientes? ¿Cuántos meses la compra y mantenimiento de filtros? Pues varios, hacia finales del 2026 podría comenzar a mejorar y hacia marzo del 2027 seguiría mejorando, pero para tener una solución de fondo, bueno, para eso todavía no hay fecha. Y por supuesto, nuestras líneas telefónicas, nuestro número de WhatsApp sigue abierto para recibir sus quejas, sus reportes y sus denuncias en torno a este problema. Vamos a una breve pausa en punto de la una al informativo Notisistema y enseguida volvemos con usted. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Muchas gracias por su compañía. Le invito a que juntos recordemos las notas más importantes de las últimas horas. Asesinan en Guadalajara a exalcalde de Fresnillo, Zacatecas, quien tenía una orden de aprehensión por fraude. Encuentran sin vida a expresidente municipal de Gómez Farías. Presume el gobierno estatal reducción en el número de desapariciones en la entidad. Saldo de un muerto y seis lesionados deja choque de autobús de transporte de personal en Zapopan. Plantea Sheinbaum discutir el uso de la inteligencia artificial y la prohibición de celulares en escuelas del país. Detienen a 11 pasajeros con 165 kilos de presunta cocaína en el aeropuerto de Tijuana. La temperatura actual en el área metropolitana de Guadalajara, 26 grados Celsius. Y vámonos a la Ciudad de México a escuchar el reporte de Arturo García Caudillo. Información en torno a un tema que plantea poner sobre la mesa para su análisis y discusión la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Es un tema de actualidad, es un tema que tiene que ver con el proceso de enseñanza-aprendizaje en los planteles educativos del país y que responde también finalmente a la modernidad, a los retos, a las nuevas herramientas y lo más importante, a saber cómo utilizarlas, cómo regularlas de manera correcta para que se conviertan en instrumentos positivos, en instrumentos que le sumen, por supuesto, a la calidad de la educación y no todo lo contrario. Me refiero a herramientas como la inteligencia artificial y, naturalmente, el uso de celulares. Arturo, muy buenas tardes. Adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Y es un tema difícil, escabroso, porque cualquier situación puede calificarse al final como censura, como que están coartando el derecho a la libertad de expresión, a la libertad de pensamiento, y pues toda esta situación sí necesita de una discusión amplia. Y por eso esta comenzará, dice la presidenta Claudia Sheinbaum, después que termine el Mundial. Claro, hay que darle su lugar a la máxima justa balompédica mundial. Entonces, pues bueno, vamos a escuchar a la presidenta Claudia Sheinbaum.
Por ejemplo, en muchas entidades de la República se prohibió ya que los niños lleven el celular en la primaria y en la secundaria. No, a lo mejor lo pueden llevar, pero no pueden estar utilizándolo en la escuela. Y son muchos estados de todos los partidos políticos, ni siquiera es de uno o de otro. Entonces, es un tema que es muy importante decidir si vamos sobre esa vía ya para toda la República. En la idea, o bajo la confirmación científica, las evidencias científicas, de que el uso excesivo de las pantallas genera muchos problemas en las niñas, los niños y los jóvenes. Problemas incluso asociados a la adicción a la pantalla, que pueden ser muy graves en su desarrollo, en su formación. Entonces es un tema. El otro tema en las plataformas también es quién concentra la información en las plataformas, cómo se determinan los algoritmos, que es muy importante también que se discuta. Y la otra también es la inteligencia artificial, que ya prácticamente todos los países del mundo tienen regulaciones sobre la inteligencia artificial. Y nosotros no queremos quedarnos atrás, pero la idea es que se haga una discusión desde la Cámara o desde el Congreso de la Unión y también foros de discusión académicas y a la sociedad, a la gente, de qué tipo de normatividad debe tener México en ambos temas.
Y de hecho, en el Congreso de la Unión ya se tiene programado también comenzar esta discusión a partir de septiembre, una vez que inicie el periodo ordinario de sesiones, dado que en este momento estamos en periodo de receso y está trabajando solamente la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Entonces, sí, seguramente a partir de septiembre, no necesariamente a partir de que termine el Mundial, sino un poco más adelante,
pero ya con foros de en la Cámara de Diputados, en el Senado, foros académicos en las universidades, pueda comenzarse a tratar este tema para que se legisle como tiene que ser, porque a final de cuentas también hay que poner límites a todo este tema de la tecnología, Ricardo.
Indiscutiblemente, Arturo, y como lo platicábamos hace apenas algunos minutos, hay que saber emplear esta tecnología, que sea una herramienta que le sume y no que le reste. Por supuesto que en un país como el nuestro hay muchos, muchos desafíos, entre otros la profunda desigualdad, la profunda brecha digital que existe en distintas partes de México, la falta de capacitación de los docentes y además el riesgo de frenar un pensamiento mucho más crítico desde las edades más tempranas, ¿no? Tema de infraestructura, los estudiantes que en algunos casos utilizan la IA como un tutor personalizado para potenciar su creatividad, otros que la usan para automatizar las tareas, lo que, bueno, va en detrimento de la capacidad crítica y analítica de los estudiantes. Lo decíamos, bueno, la capacitación de los docentes para implementar, para evaluar, para guiar en el uso de las herramientas de inteligencia artificial en el aula. No es un debate menor, ya lo apuntabas, Arturo, pero hay que entrarle porque esa es la realidad, eso es lo que está pasando el día de hoy.
Exactamente, y el tema además es que la tecnología avanza con tal rapidez que corremos también el riesgo de quedarnos atrás o muy atrás cuando en el tema de legislar sobre estos asuntos se refiere.
Sí, por supuesto que es el reto para los maestros, pero es el reto también para las mamás, es el reto también para los papás, para saber cómo guiar y cómo acompañar a sus hijos que están muchísimo más familiarizados y que les llevan años y años y años de ventaja en manejo de la tecnología para poder también hacer el mejor empleo de estas herramientas.
Sí, exactamente. Entonces, pues sí, hay que entrarle.
Hay que entrarle, no queda de otra, y qué lejos quedaron aquellos tiempos en donde, bueno, pues uno tenía que ir a la papelería por la cartita, por la monografía, como sea, pues le tenía sí o sí que echar una leída, ¿no? Ahora ya ni siquiera eso es necesario.
O incluso el tener que ir obligado a la hemeroteca o obligado a tener que ir
a las bibliotecas,
porque ahora toda la información la podemos obtener con un clic.
A consultar las enciclopedias, en fin, se fue el desarrollo tecnológico dando pasos muy, muy rápidos. Arturo, gracias, buen fin de semana.
Buenas tardes, un abrazo y sí, hasta el lunes.
Hasta el próximo lunes, gracias Arturo García Caudillo en la Ciudad de México. Antes de hacer una pausa, permítame comentarle que autoridades federales detuvieron a 11 pasajeros que viajaban en un vuelo procedente de Guadalajara, luego de localizar 165 kilos de presunta cocaína ocultos en sus maletas en el Aeropuerto Internacional de Tijuana. ¿Cómo le hicieron para poder salir de Guadalajara con 165 kilos de coca? Bueno, no se sabe, pero los detectaron en Tijuana. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que el aseguramiento fue resultado de labores de inteligencia y revisiones aleatorias realizadas en coordinación con la Fiscalía General de la República, con la Agencia de Investigación Criminal, con la Secretaría de la Defensa Nacional y también con la Guardia Nacional. Estos paquetes con la droga fueron encontrados durante la inspección del equipaje y los detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, que continuará con las investigaciones correspondientes. 165 kilos presumiblemente de cocaína que llevaban estos 11 pasajeros que salieron de aquí, del Aeropuerto Internacional de Guadalajara. Vamos a la pausa y enseguida continuamos con más. Vámonos a más información generada esta mañana en Zapopan, información que tiene que ver con un accidente que lamentablemente arroja un saldo mortal. Edgar Flores, con el reporte completo. Edgar, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes, de nuevo cuenta para ti, para el auditorio. Un terrible accidente que se vivió durante las primeras horas de esta mañana en el periférico norte, justo en la intersección con la avenida Tabachines, en el municipio de Zapopan. donde un conductor de un camión de transporte de personal que venía con un total de 24 pasajeros, pues al parecer y de acuerdo a las versiones que sostienen testigos, circulaba a exceso de velocidad por ese anillo metropolitano. Él venía del municipio de Tonalá y se dirigía, digamos, al sentido que va hacia la avenida Vallarta, cuando pues justamente por ese exceso de velocidad, al momento de que cambia la luz en rojo, ya no frena, pisa el acelerador a fondo y bueno, pues de inicio impacta a un motociclista justo en esa intersección. El motociclista iba a dar vuelta para tomar la avenida Tabachines, un accidente que la propia inercia hace que el operador se haya proyectado contra un árbol del camellón central y posteriormente se confirma la tragedia. Esto generó una amplia movilización de cuerpos de rescate, paramédicos y bomberos, debido a que decenas y decenas de reportes estaban llegando a la cabina de 911, algunos de ellos informando que había gente tirada sobre el camellón, así como sobre la rúa. Al arribo de los rescatistas, se confirma la muerte de una persona, un varón, que lamentablemente con ese fuerte impacto sale literalmente eyectado por el parabrisas y cae ya al camellón, pero del lado de los carriles contrarios, es decir, en el sentido que va de Tabachines hacia la Casa de Independencia, y posteriormente el conductor escapa del lugar. En el sitio se confirmó la muerte de esta persona, así como 6 más que resultan lesionados, todos en estado de regular a grave, y 3 de ellos tuvieron que ser extraídos por bomberos debido a que quedan prensados dentro del camión. Una vez que se procedió con el apencatamiento, los procesos de extracción y demás fueron entregados a paramédicos y llevados a diferentes puestos de socorros. En tanto, hasta el momento, bueno, pues del conductor, del operador de ese camión particular de transporte de personal, nada se sabe. La zona quedó sitiada por varias horas, obstruyendo en ambos sentidos al menos un solo carril para poder hacer las diligencias correspondientes. Hay cámaras, hay muchas cámaras del escudo C5 Jalisco, así como del C5 Zapopan en el sitio, que serán cruciales y ya son analizadas por el Ministerio Público y autoridades viales para poder confirmar esta versión de los testigos de que todo se trató de la imprudencia del operador del camión, que finalmente por evitar, cosa que no lo consiguió, impactar al motociclista, termina protagonizando este fuerte accidente con el saldo que ya les comenté. Mi reporte, Ricardo.
Edgar, te agradezco mucho la información y pues muy buenas tardes.
Sigo pendiente, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes, el reporte de Edgar Flores Maciel. Antes de la pausa, le recuerdo las líneas en cabina 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21, además de nuestro número de WhatsApp 33-11-55-19-62. Tenemos comentarios de parte de nuestros radioescuchas, el caso de Bernardo, quien dice, el CIAPA seguirá cobrando lo que manda a las casas mientras hace mejoras a líquido espeso y sucio que distribuye. La respuesta es sí, Bernardo. Sí, Bernardo, no siempre llega el agua o no siempre llega de buena calidad, pero los recibos sí. Y esos hay que seguirlos pagando, no hay de otra. Y se entiende, por supuesto, la pregunta y se entiende, por supuesto, la molestia. Dice otro de nuestros radioescuchas que prefiere guardar el anonimato, que utilizan mucho la mordida. ¿Cómo le hicieron en Guadalajara? Dice, así saldrían con la droga por las mordidas. Se refiere al caso de estos 165 kilos de cocaína que salieron en el equipaje de 11 personas del aeropuerto de Guadalajara. Los detectaron hasta llegar a Tijuana. Dice esta persona, pues seguramente hay ahí un asunto de corrupción, algún tipo de colusión. Así que podría ser una de las explicaciones para entender, pues, este caso. Muchas gracias a esta persona que se comunica con nosotros. Vamos a la pausa y enseguida continuamos con más. El día de mañana hay una conmemoración internacional relacionada con las características de la población en el mundo, y en este contexto vale la pena revisar cómo somos, cuántos somos aquí en México y cuáles son los retos que como sociedad y también la parte que le corresponde al gobierno destacan en el contexto actual. Por eso, esta tarde queremos presentarle esta radiografía demográfica de México. Cada 11 de julio, el reloj del planeta se detiene un instante para hacernos reflexionar. No se trata solo de números en una gráfica, se trata de los retos de las deudas históricas y las enormes oportunidades de quienes habitamos la Tierra. En este escenario, la Organización de las Naciones Unidas conmemora el Día Mundial de la Población, una fecha propicia para colocar frente al espejo las realidades, los rostros y las profundas transformaciones de la población mexicana en este 2026. Al iniciar la segunda mitad del año, las proyecciones oficiales del Consejo Nacional de Población revelan un hito. La población en México ya alcanza los 134.4 millones de personas. Esto consolida a nuestro país como el onceavo más poblado del planeta, albergando de forma dinámica al 1.6% de la población mundial. Los indicadores del INEGI confirman que la balanza de género se mantiene equilibrada. El 51% de la población total son mujeres. Sin embargo, el mapa de la distribución humana dibuja contrastes radicales. El Estado de México, rozado ya los 18 millones de habitantes, junto con la Ciudad de México y Jalisco, permanecen como las entidades más densamente pobladas del país. En el polo opuesto, estados como Colima, Baja California Sur y Campeche continúan registrando la menor cantidad de habitantes. Si miramos hacia el pasado, el crecimiento ha sido vertiginoso. En las últimas 7 décadas, la población mexicana se multiplicó por más de 4 veces. Recordamos las palabras de don Mario en entrevista con Azteca, un ciudadano que ha sido testigo presencial de esta explosión demográfica.
En el tiempo que yo llegué aquí, en la República Mexicana había 20 millones de mexicanos. Más o menos vamos a decir que fue como por el 55. Y ahorita los 20 millones están aquí en el DF.
Pero la transformación más profunda de México no está en cuántos somos, sino en los años que cargamos. México está dejando de ser aquel país predominantemente joven de la década de los 70. La pirámide demográfica se está invirtiendo de forma irreversible. Las proyecciones no mienten. Cada vez nacen menos niñas y niños y la tasa global de fecundidad se ha frenado drásticamente, situándose en apenas 1.8 hijos por mujer. En contraste, el sector de adultos mayores experimenta un crecimiento acelerado, rebasando ya el 15% de la población total. Al respecto, la doctora Verónica Montes de Oca, investigadora de la UNAM, nos explica la magnitud de este fenómeno.
Las proyecciones se han modificado recientemente. Seguimos, digamos, teniendo una tendencia al incremento de personas adultas y adultas mayores, ¿no? Esto es, nuestra población sigue en una tendencia al envejecimiento, pero que además se muestra con mucha claridad ahora que vemos que las tasas de fecundidad siguen en descenso.
Esta población que envejece además se aglutina en el asfalto. Los análisis del INEGI confirman una tendencia urbana contundente. Cerca del 79% de los habitantes de nuestro país residen en zonas urbanas. Hoy en día, apenas el 21% de los mexicanos habita en localidades rurales con menos de 2.500 personas. Frente a este abandono del campo, los censos modernos han tenido que evolucionar para no dejar a nadie en el olvido, transformándose en herramientas de visibilización social. Así lo destacaba el especialista Julio Santaella, exdirector del INEGI, en entrevista con Televisa.
Uno de los propósitos más importantes del censo de población es hacer visible a los grupos vulnerables, ¿no? Una de las novedades ahora es, por ejemplo, la afrodescendencia, que se va a incluir en el censo por primera vez. Otra de las novedades se refiere a las personas con discapacidad.
Sin embargo, la numeralia demográfica choca de frente con una realidad dolorosa: la desigualdad económica. Según datos del Observatorio México Cómo Vamos, las brechas sociales siguen siendo abismales. Más del 60% de los hogares mexicanos padecen de ingresos insuficientes. No logran cubrir el costo combinado de la canasta básica alimentaria y la no alimentaria, aquella que incluye salud, transporte, calzado e higiene. Las estadísticas se humanizan en testimonios como el de la señora Josefina de Anda, habitante de una comunidad afectada, concedido al Universal.
Por ejemplo, como ahorita el gas, no tengo gas, estoy guisando en leña, porque pues no nos alcanza para el gas.
¿Y si les alcanza para hacer sus 3 comidas al día?
No, pues a veces nomás hacemos 2, que es el desayuno y el almuerzo y la comidita. Ya, nada más.
A esta precarización alimentaria se le suma una crisis sistémica de salud. Diversos organismos de evaluación social encienden las alarmas. En México se estima que cerca de 50 millones de personas carecen por completo de acceso regular a servicios médicos institucionales. Un rezago histórico que se profundizó de forma crítica en los últimos años, dejando desprotegidos a millones de ciudadanos que hoy deben resolver por su cuenta y con recursos propios sus enfermedades. En entrevista con Azteca, Judith Méndez, especialista del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, lo sintetiza de la siguiente manera.
Lo que hemos visto es que al menos el número de personas que se atendieron fue menor.
El panorama educativo tampoco marcha por buen camino. Los reportes sectoriales indican que poco más de 25 millones de mexicanos presentan algún tipo de rezago educativo. Esta se ha consolidado como la tercera carencia social más recurrente en el país, apenas superada por la falta de acceso a los servicios de salud y a la seguridad social. Marco Fernández, coordinador de investigación en México Evalúa, pone sobre la mesa datos alarmantes del abandono escolar en el nivel medio superior en una conversación con El Heraldo.
Respecto a cuando comenzó el sexenio del presidente López Obrador, hoy hay 367 mil jóvenes menos estudiando la media superior. 200 mil jóvenes menos transitaron de la secundaria a la media superior.
Es así como el país llega a este Día Mundial de la Población. Entre claroscuros marcados por el envejecimiento, desafíos económicos urgentes y profundas brechas de desigualdad, pero también integrada por una sociedad plural, diversa, resiliente y decididamente echada para adelante. Notisistema, Ricardo Camarena. Vamos a la información deportiva. Martín Navarro Vázquez, esta tarde con usted. Martín, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Gracias, mi estimado Richard. Muy buenas tardes. Vámonos con la información deportiva. Bueno, arrancamos lo más fresquecito. España acaba de meter gol. 1-0 está ganando el partido sobre Bélgica en este momento, al 33 ya del primer tiempo. 1-0 gana España en encuentro ya que está viendo el primer tiempo de los cuartos de final de esta Copa del Mundo. Recuerde que quien gane este partido se va a enfrentar a Francia en semifinales. Y bueno, precisamente Francia el día de hoy regresa a los entrenamientos de cara a lo que se viene, que será el partido frente a España o Bélgica rumbo a las semifinales. Kylian Mbappé habla, se muestra deseoso de que sigan caminando con triunfos y que pues él no se fija, él le da igual si es Bélgica o España. Lo escuchamos, aquí vamos a escuchar precisamente lo que menciona el propio goleador francés. No, bueno, parece que no se escucha. Una disculpa, no tenemos el audio exacto para poder escuchar precisamente lo que menciona Kylian Mbappé. Pero bueno, él lo que mencionaba es que tienen una gran generación de futbolistas y que van por revancha, porque el mundial pasado se quedaron en la final, no pudieron ser campeones y que ahora van por el título. Y bueno, le menciono también, dentro de este mundial hay una novedad, y es que la selección de Portugal ya tiene entrenador. Se trata de Jorge Jesús, luego de la renuncia del español Roberto Martínez. Él fue contratado ya, Jesús, para que entrene a la selección de portuguesa para el siguiente ciclo mundialista hasta el año 2030. El lusitano se pone al frente de la selección tras una etapa llena de éxitos en Arabia Saudita, primero con el equipo Al Hilal la temporada pasada y con el Al Nasser de Cristiano Ronaldo, con el que se proclamó campeón del país árabe. Así que, nuevo técnico ya en Portugal. En lo que respecta al tenis, Jannik Sinner clasificó a la final del torneo de Wimbledon. Venció el día de hoy en un muy buen juego a Novak Djokovic, 6-4, 6-4 y 6-4, dando una muy buena exhibición. ¿A quién se enfrenta en la final allá en Wimbledon? Alexander Zverev, el alemán, que por su parte eliminó al británico Arthur Ferry. El pedalista mexicano Sergio El Toro se mantuvo entre los protagonistas el día de hoy en la etapa número 7 del Tour Ciclista de Francia, con un gran cierre, por cierto, que se tuvo. Él llegó en el pelotón. El ganador fue Tim Merlier, que finalizó con el mismo tiempo del mexicano, y por lo cual Del Toro está todavía instalado en el tercer lugar de la clasificación general. El líder sigue siendo Pogačar. Y para finalizar, le menciono que se presentó hoy la Copa México de Clavados, que se realizará del 16 al 19 de julio en el Centro Acuático Metropolitano en Zapopan. Cabe mencionar que se van a presentar los 8 países más importantes de clavados, entre ellos China, Gran Bretaña y Alemania. Y claro, los mexicanos estarán preparándose para los Juegos Centroamericanos. Los deportes, Richard, gracias. Muy buenas tardes.
Martín, muchísimas gracias. Hasta buenas luego. Tardes. Gracias, Martín Navarro Vázquez, con los deportes. Vámonos a la pausa y enseguida continuamos con más. Y continuamos con la información. Mire, esta tarde, a propósito del crítico tema del agua en nuestra ciudad, un grupo de inconformes por el agua sucia que reciben se manifestó este viernes frente a las oficinas del CIAPA y en la avenida González Gallo. Estos manifestantes pidieron una reunión con el director del CIAPA y también entregaron de manera simbólica un reconocimiento a este organismo como el más opaco y corrupto de México. Demandaron soluciones a la mala calidad del agua y además una alerta sanitaria por los riesgos que aseguran implican a la salud. Vámonos a más información en materia de seguridad pública. Edgar Flores con nosotros. Edgar, buenas tardes. Adelante.
¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes. De nuevo cuenta para ti y para el auditorio. Bueno, déjame compartirles ahora lo más relevante ocurrido en las últimas horas en temas de inseguridad. Y a propósito de esta cifra de motociclistas con un desenlace fatal involucrados en percances viales, que hasta el corte del mes de mayo, bueno, pues van un total de 61, pues lamentablemente no se dejan de registrar percances de este tipo. Y anoche un joven acabó con múltiples golpes y fracturas, luego de impactarse contra la parte lateral de un vehículo sedán en un crucero no semaforizado. Hablo de la calle Ventura Anaya y San Pedro, en la colonia Talpita. Hubo versiones encontradas. La verdad es que, al no ser un crucero semaforizado, pues en teoría, nos comentaba la autoridad, habría que hacer el alto total los dos para poder cruzar con precaución, cosa que en la realidad y en la práctica no sucede. Y esto generó que el joven terminara proyectado por varios metros. Fue apoyado por vecinos, quienes salieron para auxiliar, luego escucharon un fuerte golpe y posteriormente acudieron paramédicos de la Cruz Verde en espera de la valoración. Se confirmó que requería el traslado hospitalario, sin embargo la familia se negó rotundamente, indicando que, bueno, pues era el conductor responsable, ellos señalaban así, del sedán, de hacerse cargo de los gastos médicos. Finalmente llegaron a un acuerdo, nunca llegó a la policía vial, nunca llegó tampoco a la policía de Guadalajara, y bueno, pues finalmente fue llevado por medios particulares hasta un puesto de socorros. Y luego también vamos con otro caso que involucra a este medio de transporte que tampoco ha sido regulado y que cada vez son más los casos de accidentes, hablo de los patines eléctricos. Ayer una jovencita de aproximadamente 19 años de edad, en aparente estado etílico, bueno, pues acabó con un golpe fuerte en la cabeza que la dejó grave de salud al interior de la sala de urgencias de la Cruz Roja del Parque Morelos. Ella circulaba, de acuerdo con versiones de testigos, de manera errática por toda la avenida Javier Mina, zigzagueando entre los carriles, cambiándose de uno a otro, hasta que finalmente en una maniobra intempestiva decide pues meterse a la ciclovía. No se percató en su estado inconveniente de las quesadillas plásticas que dividen este carril confinado y bueno, pues choca contra uno de ellas y sale proyectado hacia la banqueta. Cae de nuca contra el machuelo y queda por momentos inconsciente. Fue también auxiliada por paramédicos de la Cruz Roja, quienes determinaron que entre su estado de embriaguez y el fuerte golpe requería urgente el traslado hospitalario. Aquí tampoco, pues nunca llegó ninguna autoridad para fungir como primer respondiente, esta chica declarada en estado crítico de salud. Y luego déjeme comentarle que se siguen registrando también robos con violencia, que lamentablemente, Ricardo Auditorio, pues siguen dejando víctimas heridas. Ayer el afectado fue un hombre de 30 años de edad aproximadamente. Él caminaba ya de regreso a casa, iba cruzando justamente el Parque La Aurora, allí en la zona de Jardines de San Francisco de Guadalajara, cuando se le aproximan un par de sujetos, quienes lo amarran con una navaja, le exige sus pertenencias. Este hombre entra en pánico, comienza a correr, y en este intento de escabullirse de los ladrones, esto le propinan una puñalada en la cara y otra más a la altura de la espalda. Él fue corriendo hasta el cruce de Agustín Pagaza y Gigantes, a unas cuadras de donde ocurre la agresión, para pedir ayuda. Lo auxilian algunos automovilistas y otros ciudadanos, quienes hacen al mismo tiempo el llamado 911, y finalmente paramédicos de Cruz Verde Guadalajara lo trasladan hasta el puesto de socorros Luis Sánchez, donde fue declarado en estado también grave de salud. Aquí, bueno, pues un atache grande para la policía tapatía, porque se hicieron reiterados llamados. Los paramédicos, una vez que se entrevistan con el afectado, narra lo que ocurrió, que fue víctima del intento de robo, que lo apuñalaron por no entregar sus pertenencias. Se pidió el apoyo de la policía de Guadalajara y, bueno, finalmente la comisaría dijo pues que fue un servicio que se lo llevaron los servicios médicos municipales, pero jamás llegaron al lugar hasta que acudieron al puesto de socorros para entrevistarse con el afectado. Obviamente, al no haber una respuesta pronta de la comisaría, pues este robo o intento de robo con violencia y esta agresión pues sigue totalmente impune. El afectado permanece todavía hospitalizado, una herida penetrante a la altura de la parte baja de la espalda, todo, insisto, en medio de un robo violento que pues han ocurrido varios en el transcurso de la semana y la semana anterior. Mi reporte, Richard.
Edgar, te agradezco mucho la información, te deseo un excelente fin de semana, un abrazo.
Igualmente para todos.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte es de Edgar Flores Maciel, el recuento de la información que en materia de seguridad se generó durante las últimas horas. Muchas gracias a Lulú por comunicarse con nosotros a través de nuestro número de WhatsApp. Le agradecemos mucho, por supuesto, los comentarios que comparte, que vierte en torno al programa, y le recuerdo que nuestras líneas y nuestro número de WhatsApp, por supuesto, permanecen a su disposición. Respecto a la tragedia que nos compartía Edgar sobre este accidente en el que participa una unidad de transporte de personal, dice el señor Gómez, es común ver a estos camiones de rusa, de sureña, de, en fin, en periférico, exceso de velocidad, cometiendo infracciones, y la autoridad, igual que con los motociclistas, pues no hace absolutamente nada. Y es cierto, vemos circular con frecuencia a estos camiones, pues de manera muy intrépida, de manera audaz, por no decir irresponsable, y pues lamentablemente de pronto se generan percances como el que le compartimos a usted esta tarde, con un saldo mortal. Gracias por compartir su reflexión con nosotros. Dice otro de nuestros radioescuchas, también a través de WhatsApp, que la colonia que salga el agua más sucia del CIAPA vaya y les toque un concierto y que lo pague el gobierno. Es lo que dice Jorge Rojas. Gracias también a otro de nuestros radioescuchas, que nos reporta que en la colonia Arroyo de las Flores no tenemos agua ya desde hace 9 días. No nos ha mandado pipas el CIAPA, pero tenemos que pagar más de luz por prender la bomba para que suba el agua a los tinacos, y no se diga los gastos extra por los garrafones de agua para lavar las frutas, para lavar las verduras. Son gastos que tiene que hacer el ciudadano ante las deficiencias en la prestación de un servicio que, aunque malo, pues tiene que seguir pagando. Vamos a la pausa y enseguida continuamos con más. Continuamos con la información ya de cara al fin de semana, así que echémosle un oído a lo más destacado en materia de espectáculos. Pili Gutiérrez tiene para usted el reporte en esta materia. Pili, adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy en información de los espectáculos, les cuento que Anthony Hopkins presentó una nueva faceta artística con el lanzamiento de Bracken Road, el primer sencillo de su álbum orquestal La Vida es un Sueño. Este es su debut discográfico como compositor de música clásica, y el material reúne obras creadas durante más de 6 décadas. El actor, ganador ya de 2 premios Oscar, explicó que la música fue su primera pasión Cañón, comenzó primero a tocar el piano desde los 4 años y escribió sus primeras composiciones durante su adolescencia, esto para producciones teatrales. El álbum, que saldrá a la venta el próximo 21 de agosto, incluye piezas inspiradas en su infancia en Gales, en sus seres queridos y en experiencias personales. Bracken Road nació por ahí de 1963, cuando Hopkins trabajaba como actor en el teatro de Liverpool Playhouse. Las composiciones cuentan con la interpretación de la Filarmónica Orquesta bajo la dirección de Gustavo Dudamel, colaboración que Hopkins describió como un privilegio y a la que atribuyó una nueva dimensión artística para sus obras. Así que ahora, además de ser este gran actor reconocido a nivel internacional, pues también lo veremos en esta faceta de músico. Oigan, y hablando también de música y de qué está pasando en estos tiempos de mundial, les cuento que Ellie Goulding va a ser la encargada del espectáculo de medio tiempo que va a haber durante el partido entre Inglaterra y Noruega por los cuartos de final, que se va a disputar este sábado 11 de julio allá en Miami. A través de las redes sociales, la cantante británica compartió su emoción por formar parte del encuentro y publicó también varias fotografías saltando sobre su cama, acompañados de mensaje donde dice que actuar en este descanso en el partido de Inglaterra la hace sentir que cualquier cosa puede pasar y que también confía en que la selección de Inglaterra se va a sentir orgulloso y que esa victoria va a regresar a su casa. La presentación de Ellie Goulding llega en medio de esta promoción de su sexto álbum de estudio, cuyo lanzamiento está previsto para el próximo 4 de septiembre. Que como adelantó este proyecto, la intérprete lanzó recientemente el sencillo que se llama Black Prada Dress, tema que, según explicó, marca el tono de su nuevo álbum y hasta refleja una etapa creativa más libre y más honesta, y ya estaremos viendo si este será el sencillo que presenta en este descanso del partido o qué es específicamente lo que presenta, también cuántos minutos son los que va a tener esta cantante ahí en el escenario, porque estos espectáculos o estas pequeñas intervenciones que han hecho artistas de repente han dejado a desear. Aquí en México tuvimos la intervención de Maná, fueron únicamente 3 minutos, pero veremos si Ellie Goulding también nada más va a cantar una canción, va a cantar más, qué es lo que va a pasar, si por ahí también va a haber un artista de Noruega, que hasta el momento no se ha confirmado absolutamente nada, pero todo esto lo estaremos viendo el sábado en medio de este partido y ya les estaremos contando, porque estamos cada vez más llegando a la recta final del mundial y con ello también con los espectáculos que van en conjunto con esto. Por lo pronto, hasta aquí el reporte. Les deseo a todos una excelente tarde.
Pili, gracias por la información. Una excelente tarde también para ti. Pilar Gutiérrez con la información de los espectáculos y hablando de temas de cara al fin de semana, déjeme recordarle que la Dirección de Movilidad y Transporte de Zapopan informa que el próximo domingo habrá cierres viales en el municipio con motivo de la tercera carrera Andares. Son cierres viales que se llevarán a cabo en un horario de 5 de la mañana a 10 de la mañana en calles y avenidas como Avenida Patria, Avenida Universidad, Avenida Juan Palomar y Arias, el Circuito Universitario, el Boulevard Puerta de Hierro y el Paseo Andares. Hay vialidades, por supuesto, alternas que, si a usted le toca circular por esta zona, pues vale la pena traer en el radar. Se puede echar mano del periférico de Naciones Unidas, de Vallarta, Eje Poniente, de Paseo del Prado, de la Avenida Montevideo y de la prolongación de las Américas. De igual forma, bueno, se ha dado a conocer a través de las redes sociales un mapa con los cierres y las vialidades alternas para que le resulte a usted mucho más sencillo, pues, planear o adecuar sus trayectos si es que tiene que hacerlo, insisto, por esta zona, entre las 5 y las 10 de la mañana. Estamos hablando de un evento deportivo en el que participan pues muchos atletas, incluso algunas familias a lo largo de sus distintas ediciones ha buscado impulsar pues un estilo de vida mucho más activo, crear un ambiente de integración, de entrenamiento para los participantes. tiene recorridos de 6, 12 y 16 kilómetros, y como le digo, usted se va a llevar a cabo este domingo, y esto implicará estos cierres viales en estas vialidades, en estos puntos a los que ya estamos haciendo referencia, para que usted lo considere, lo tenga presente, y pues no resulte afectado y tome sus previsiones. Por lo pronto, nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Le invito a permanecer en esta frecuencia. Le deseo un excelente fin de semana y por aquí nos reencontramos el próximo lunes al filo de las 12:30 con más información.